Busquemos en nuestras Biblias el libro de Tesalonicenses, puestos de pie, el libro de Tesalonicenses. Vamos a hacer algo, generalmente no lo hacemos, de leer todo el libro que vamos a estudiar. Este es un libro breve, de hecho es el más breve de todo el Nuevo Testamento, a excepción del libro de Filemón. Las cartas del apóstol Pablo, esta es la más breve. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses. Pongamos atención a la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis en que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el mismo misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Y os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Siguiendo con nuestros estudios de los libros de la Biblia, ahora nos toca estudiar este libro de Segunda de Tesalonicenses. Y este libro es, por así decirlo, una postdata a la primera carta. El apóstol supo que entre los tesalonicenses habían quedado algunos malos entendidos con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que volvió a escribir para aclarar este tema. Pero obviamente lo que aprendimos de la primera carta se aplica a esta carta. Es el mismo autor, los mismos hermanos en Tesalónica, o Salónica, como es conocida la ciudad hoy en día, ahí en el norte de Grecia. Y se escribió tan solamente unos meses después de que se escribió la primera carta, más o menos en el año 50 después de Cristo, 20 años después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. O esta carta, así como la primera, nos habla de algunas profecías de los últimos días. Si no estuvo con nosotros en nuestra introducción al estudio de Mateo 24, le recomiendo mucho que escuche los comentarios sobre interpretación profética que vimos ese día. Y antes de comenzar el estudio de este libro, tengo otro comentario muy importante, no sé por qué lo olvidé. Y de notarse en esta carta que el apóstol no se enojó con los tesalonicenses como él se enojó con los gálatas. Los gálatas, él escribe a la carta a los gálatas que ellos son unos insensatos, que son unos necios. Es más, él, en una doble maldición contra ellos, les dice que si alguno está enseñando un evangelio diferente, sea anatema. Muy enojado, él escribe a los gálatas. Los tesalonicenses también tenían algunos errores y estaban equivocados en cuanto a la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor. Pero él no se enojó con los tesalonicenses. Es más, él escribió muy contento. Él dice en el versículo 3, segunda tesalonicenses, el versículo 3, el capítulo 1. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Vuestra fe va creciendo. El amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Tenían unas ideas muy equivocadas en cuanto a la venida del Señor, pero seguían el mismo evangelio, la misma fe, el mismo amor. Y esa era la gran diferencia. Aunque los tesalonicenses estaban equivocados en cuanto a la profecía, no estaban equivocados en cuanto al evangelio. Confiaban en Cristo como su único mediador, su único salvador. Entonces, el punto es, no nos enojemos y alejemos de los hermanos en Cristo que a lo mejor están un poco equivocados con respecto a la profecía del futuro y de los últimos días, pero que siguen el mismo evangelio. No nos alejemos de ellos. Ah, yo no me junto con Fulgencio. ¿Nadie se llama Fulgencio? Yo no me junto con Fulgencio porque él no cree en el rapto como yo creo.
Ah, yo no me junto con la hermana Fulgencia porque ella cree que Cristo va a venir antes del milenio. Yo creo que Cristo va a venir después del milenio. Ah, yo no me junto. No, 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 hermanos.
Ustedes conocen al hermano Wayne Anderson en la Ciudad de México, nos ha visitado. Él estaba en la Ciudad de México sirviendo al Señor. Y de repente la misión con la cual servía supo que el hermano Anderson no cree en el rapto o algo así. ¿Y qué pasó? La misión lo dejó solo en la Ciudad de México, sin sostén, sin apoyo moral, sin ayuda espiritual de ninguna manera. ¡Qué triste es esto, hermanos! Lo más importante de la Biblia es el Evangelio. Eso es lo más importante. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, no vamos a tener comunión como hermanos con aquellos que no creen en las grandes doctrinas de la Biblia, que no creen en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, que no creen que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que no creen en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Claro, no vamos a tener comunión con ellos. Pero no nos debemos de separar de hermanos que no creen ciertos tecnicismos y cosas del futuro que ni siquiera se han cumplido, que no sabemos nosotros. No podemos ser dogmáticos con esos hermanos. Nos debemos separar, por supuesto, de los flojos, como nos enseña esta carta. Nos debemos separar de los que andan desordenadamente, los desobedientes, los que se llaman ser cristianos y dicen que son cristianos, pero son unos borrachos, maldicientes, como nos enseña el apóstol. Pero no nos debemos separar por shibolets, por puntos menores. Y sobre todo, no nos separemos por puntos proféticos de los cuales no sabemos y no estamos seguros de su interpretación, sino hasta el final, cuando se cumplan. Ahora bien, con esto en mente, comencemos el estudio de este libro. Este es un estudio general, así que nada más vamos a ver los puntos principales, los temas principales que el apóstol enfatiza en este libro. Y son dos nada más. En esta epístola, el apóstol enfatiza, en primer lugar, la descripción de la segunda venida de Cristo. La descripción de la segunda venida de Cristo. Y en segundo lugar, el apóstol enfatiza la descripción de la venida del anticristo. La descripción, la manifestación del anticristo. Muy bien, comencemos con la descripción de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el versículo 7, véanlo. Según sus licencias, capítulo 1 y el versículo 7. Y a vosotros, que sois atribulados, dad reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En primer lugar, noten que esta descripción está en el contexto de la tribulación de los cristianos. Esta descripción está en el contexto de la tribulación de los cristianos. No la gran tribulación, pero todos esos padecimientos que sufrimos por ser cristianos. Nos dice el versículo 4, por ejemplo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Los tesalonicenses sufrieron mucho de los judíos. Leímos en Hechos 17, cuando tuvimos el primer estudio de la primera carta, que calumniaron mucho a los cristianos. Es más, hasta asaltaron, usa esa palabra Lucas ahí en Hechos 17, asaltaron la casa de un hermano de nombre Jasón. En esa primera carta también nos dice que sufrieron muchos de los de su nación. Sus propias familias, sus propios hermanos los atacaron, los calumniaron, sufrieron mucho. A lo mejor ya estaban cansados ellos de que los demás los vieran como personas extrañas, personas raras. Ah, mira, ese es cristiano ahí en Tesalónica, imagínense, ese es cristiano, mira cómo se viste. Mira a esa hermana, qué santucha, no quiere ir a la fiesta a la noche. Mira a ese hermano, ellos no veneran a nuestro ídolo como nosotros. Y a lo mejor ya estaban cansados de todas esas burlas y
cansados, como en todos los tiempos. Ellos habían enfermado, es más, algunos habían muerto, nos dice en la primera carta. Y se habían enfermado, hermanos, y no tenían la medicina de nuestros tiempos y los médicos de nuestros tiempos. Tenían problemas familiares graves. Pero acuérdense, era una iglesia recién nacida. Y el diablo estaba atacándola con todo. Y yo creo que como buenos cristianos, lo que más les afectaba, lo que más les dolía, lo que más las atribulaba, ¿saben qué era? No realmente eran las burlas y los problemas familiares, aunque son muy pesados y duele. ¿Saben qué era lo que más les dolía? No las enfermedades y las muertes de algunos, era el pecado. Esta lucha constante contra los pecados que los sediaban. Lean Romanos 7. Todo cristiano sufre y padece y está atribulado por eso. Ahora, es en ese contexto de sufrimientos, de tribulación, de cansancio, que para motivarlos el apóstol hace esta descripción de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él les dice en este contexto, versículo 7, a vosotros que sois atribulados, daros reposo, literalmente, daros un cese con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el reino con los ángeles, desde el cielo con los ángeles de su poder. Los motivó, ciertamente. Y eso nos debe de motivar a nosotros también, hermanos. Así como los tesalonicenses, nosotros podemos esperar la venida del Señor, sabiendo que entonces vamos a descansar de toda tentación, de todo trabajo, de toda tribulación. Todas nuestras angustias se van a acabar. Todos nuestros problemas se van a acabar. Todas nuestras dudas, todo se va a acabar, hermanos. Esperemos la venida del Señor. Cuando Cristo venga, seremos transformados, seremos glorificados. Ya no más enfermedades, ya no más gastritis, ya no más diabetes, ya no más reumas, ya no más dolores de cabeza y migrañas y alta presión o baja presión, problemas del corazón, problemas del hígado, todos esos problemas se van a acabar. Todas las tentaciones del mundo, todas las tentaciones de nuestra propia carne, todas esas dudas y todos esos temores, todo eso se va a acabar, hermanos. Tendremos una paz total, shalom, para usar el término bíblico, tranquilidad eterna. Esperemos ese día, perseveremos y tengamos paciencia hasta ese día. Viene Cristo, hermanos, esperemos ese día. En segundo lugar, Dios ha sido creído entre vosotros. Retribuir, es el diccionario, es dar el pago que uno se merece. La venida de nuestro Señor Jesucristo es por nosotros, sí. Pero se enfatiza aquí, el apóstol enfatiza, que será un día de juicio para los que no creyeron en Cristo. O como dice aquí el texto, los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No todos conocen a Dios. No todos conocen al Dios de la Biblia. Este conocer es más que un simple y sencillo saber. Yo sé que Felipe Calderón es el presidente de México, pero yo no lo conozco. Yo puedo leer en la internet acerca de Felipe Calderón, pero aunque leyera todo lo que viene en la internet acerca de Felipe Calderón, yo realmente no podía tener el derecho de decir, yo conozco a Felipe Calderón. Conocer a Dios aquí se trata más que de un leer de Él. Se trata de conocerlo a Él como amigo. Se trata de conocerlo a Él como Padre. Se trata de conocerlo a Él como Salvador. Se trata de conocerlo a Él a través de Cristo, a través del Evangelio. Conocerlo a Él en oración íntima. Conocerlo a Él como Tomás, ¿se acuerdan? Señor mío y Dios mío. Es algo personal, íntimo. De eso se trata aquí. Hay muchos que no conocen a Dios. Nos dice también y describe a los incrédulos como aquellos que desobedecen, no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hay muchas personas que conocen los temas del Evangelio, muchas personas que saben que Cristo nació en Belén, muchos en el mundo celebran la Navidad, por supuesto, muchos celebran Semana Santa, que Cristo murió, que Cristo resucitó. pero no obedecen el Evangelio, no obedecen el mandato del Evangelio. ¿Cuál es el mandato del Evangelio? Arrepiéntete y cree en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Muchos no conocen a Dios, muchos no obedecen ese Evangelio. ¿Cuál es la retribución? ¿Cuál es el pago de a los que no conocen a Dios, los que no obedecen al Evangelio? El versículo 9 nos dice exactamente, véanlo por favor una vez más, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando yo era niño, a lo mejor ustedes se acuerdan, los que nacieron del 60 para acá. Yo no soy del 60, soy más para acá. Pero el caso es, cuando yo era niño, había un programa que se llamaba Perdidos en el Espacio. ¿Se acuerdan algunos? Perdidos en el Espacio. Y cuando yo leía que estos hombres van a ser, serán perdidos, eterna perdición, yo me imaginaba a estas personas perdidos, así cuando la conexión entre la nave se deshacía y ahí salía el cuerpo a través del espacio, perdidos para siempre, sin oxígeno ahí. Y yo me imaginaba una cosa así. Esta palabra es diferente, no se trata de estar así perdido en un espacio eterno. Perdición aquí nos habla de destrucción, de ruina. Ustedes, amas de casa, no, dicen, esa papa está perdida, está echada a perder. ¿Qué está? Está podrida, ¿verdad? Es la misma palabra aquí. Pudiéramos traducir realmente aquí una eterna pudrición. Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños que no creen en Cristo estarán sufriendo para siempre una plaga bubónica destructora del cuerpo y del alma. Los gusanos siempre lo estarán comiendo. La forma entonces será grotesca, monstruosa. Por el calor del infierno siempre estarán hirviendo en pudrición con un olor y un dolor increíble. ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo y terrible es eso! Pero ¿saben? Eso no es nada a la gran angustia y lo terrible que será la desesperanza del castigo real. Eso no es nada a la muerte real. ¿Cuál es el problema y el castigo? ¿Y cuál será realmente la tribulación de esas personas? El versículo 9 nos dice en la segunda parte, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno va a ser infierno, no por las llamas y las tinieblas, va a ser infierno porque allí no está el Señor. No va a haber nada de esperanza, nada de paz, nada de alegría. Allí va a haber puro temor, puro miedo, puro dolor, pura depresión. Los que han sufrido la depresión saben lo que estoy hablando cuando digo que es algo tan terrible no saber qué pasa, no saber nada de alegría, no tener hambre, no saber si quiere uno llorar, si quiere uno reír, si quiere uno correr. Y es tan feo el peso sobre la conciencia y el alma y el corazón. El infierno va a ser tan infierno y va a haber toda esa tribulación y depresión del alma, porque no va a haber nada de esperanza de Dios. Nada de paz, nada de paz. Qué terrible va a ser entonces el infierno. Qué terrible va a ser ser excluidos de la presencia del Señor para siempre. Y solo saben por qué, por no haber creído en Cristo. Solo por eso. Su presencia, la bendición de Dios, la gloria de Dios, excluidos para siempre. Entonces, la aplicación de esto es obvia, hermanos. Urge que conozcas a Dios. Urge que obedezcas al Evangelio. Tienes que arrepentirte. Tienes que creer en Cristo como el único y suficiente Salvador de tus pecados. Lee el Evangelio y obedécelo antes de que sea demasiado tarde. No te arriesgues a confiar en que eres una persona buena. No te arriesgues a confiar en que tú diste limosna al papelerito. A confiar en que vienes a la iglesia de vez en cuando. Ah, yo soy mejor que fulanito. yo soy mejor y más honesto que fulanita. No. A la hora de la hora eso no te va a servir de nada. Si no conoces a Dios y no obedeces al Evangelio, crees en Dios, el Dios de la Biblia, el Hijo de Dios, el Jesucristo de la Biblia, no serás salvo y serás echado al infierno eterno. En tercer lugar, noten que esta descripción de la venida del Señor enfatiza la glorificación de Cristo. El versículo 10 nos dice: cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos, ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La gente está acostumbrada a pensar de Cristo como un hombre barbudo, un hombre débil, un hombre herido, tal vez tengan una idea de un Cristo crucificado, un Cristo cabizbajo. Pero déjame decirles, Dios nunca ha querido que veamos a Cristo, su Hijo, así. Pensar del Señor como no es Él es cierta idolatría. Y es por eso que en la Biblia no nos encontramos ninguna fotografía, ningún dibujo, ninguna pintura de Cristo exactamente como Él era. La Biblia no nos dice, para que no lo imaginemos. Tenemos un mandamiento expreso, que no hagamos imagen del Señor. Es por eso que no debemos tener pinturas y estampas en nuestras casas del Señor. No son reales, no son reales. Por eso que los buenos cristianos no deben de ver la película de la pasión de Cristo. Es idólatra y es falsa. Y es por eso que cuando Cristo se manifieste, va a haber una gran sorpresa. La gloria de los ángeles que vienen con Él nos deslumbrará. La llama de fuego va a ser increíble. Pero verlo a Él, ¿qué será? Verlo a Él, ¿qué será? Yo les digo que todos vamos a caer como muertos. Es más, el apóstol no exagera cuando él dice en el versículo 8 del capítulo 2: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, con el resplandor de la venida de Cristo. Él va a destruir al anticristo. Vamos a quedar muy sorprendidos, y de verdad, hermanos, lo vamos a admirar mucho cuando lo veamos. Todos vamos a caer en nuestras rodillas confesando que Jesucristo es el Señor, el único digno de ser adorado, para gloria de Dios Padre. Amén. Y lo vamos a admirar, y lo vamos a admirar, y lo vamos a admirar por toda la eternidad. Y así estaremos siempre con el Señor. Y eso es el cielo del cielo, que Él va a estar ahí, que el Señor está ahí, y nosotros vamos a estar con Él, admirándole, adorándole. Y todo eso por creer el Evangelio. Y todo eso por creer y conocer a Dios. O como dice aquí, creer el testimonio de los apóstoles. Maravillosa gracia. Ciertamente tener tanto por creer en Cristo. Ahora, esto es lo que enfatiza esta carta. Definitivamente es lo primero. Pero esta carta también enfatiza la descripción de la venida del anticristo. Los tesalonicenses entendieron mal al apóstol, o realmente yo sospecho más que alguien les enseñó mal, y por lo que dice el apóstol en el versículo 2, a lo mejor del capítulo 2, alguien les había mandado una carta falsa, y les había explicado otras cosas, pero falsamente, apócrifamente. Era una carta apócrifa, era una cuestión falsa, y ellos estaban confusos en cuanto a la venida del Señor. Es más, algunos dijeron, ya está por venir, y dejaron sus trabajos. ¿Para qué trabajar si el Señor ya venía? Y es por eso que el apóstol tiene que escribir lo que escribe en el capítulo 3. Ahora, es por eso que el apóstol les tiene que enseñar acerca del anticristo. Vean conmigo el versículo 3. Segundo Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía,
y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bueno, aquí nos podríamos pasar el resto del mes en una conferencia profética sobre los últimos días y tratar de explicar quién es el hombre de pecado, qué es el misterio de la iniquidad, quién es el inicuo. El apóstol se refiere, algunos creen, a Nerón. Otros dicen, no, era Calígula. Otros dicen, no, el papado, Hitler, Hussein, Bin Laden, Ronald Reagan. Unos dijeron, fue Ronald Reagan, Bush, Putin, el presidente de Rusia. ¿Quién es el anticristo? El 666, la bestia. ¿Tiene que ver esto con el mercado común europeo, la Organización de las Naciones Unidas? ¿Quién lo está deteniendo? ¿El Espíritu Santo? ¿El Imperio Romano? ¿La Iglesia? Muchas alternativas, muchas opiniones. Pero les prometo que yo les voy a explicar esto. Les voy a dar nombres cuando estemos en el cielo. Estamos en Mateo, y para cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a estar en el cielo. Les voy a explicar todo claramente y con nombres y todo. Va a quedar muy claro. Pero entre tanto, noten dos cosas seguras que nos enseña este pasaje. Dos cosas seguras que nos enseña este pasaje. Primera, antes de que Cristo venga, va a haber una apostasía. Antes de que Cristo venga, va a haber una apostasía. Nos dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y en segundo lugar, antes de que Cristo venga, va a haber un anticristo. Nos dice en la segunda parte del versículo 3, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, apostasía, ¿qué es esto? El diccionario dice, apostasía es cambiar de opinión o doctrina, dejar la fe. Probablemente el apóstata más famoso de toda la historia fue un hombre, un emperador de nombre Julián. Julián se le quedó de nombre, Julián el apóstata. Él supuestamente era cristiano, dejó de ser cristiano o llegó a ser emperador, o mejor dicho, dejó de fingir que era cristiano. Él estuvo, pueden leer la historia de él, cómo estudió y estuvo entre maestros incrédulos y apóstatas que le enseñaron y a dejar la cristiandad. Bueno, eso es otra cosa. Ustedes a lo mejor conocen a personas así que han dejado la cristiandad, y esto es muy triste y muy trágico. Pero hermanos, yo creo que si hoy en día vamos a algunas iglesias, aún aquí en Hermosillo, supuestamente cristianas, vamos a reconocer que ya está aquí el espíritu de apostasía. Iglesias que han cambiado mucho, mucho en práctica y doctrina, son mundanas, ni más ni menos mundanas. Unas ni creen en la Biblia como la palabra de Dios, no creen que Cristo nació de una virgen, no creen que Cristo resucitó. Entra a una de esas iglesias y parece un circo, ni más ni menos. Parece un antro, el ruido de la música. La predicación es psicología, ni más ni menos, terapias mundanas de autoestima y positivismo. Nada de la Biblia. ¡Mujeres! Homosexuales predicando. Sin duda alguna, estamos viviendo en el tiempo de apostasía. Pero si esto es cierto, y lo es, hermanos, ustedes pueden ver en los periódicos, ver en las noticias lo que está pasando en iglesias anglicanas, en iglesias bautistas, en iglesias metodistas, estas cosas tan feas y trágicas que han dejado la doctrina, han dejado la fe, han dejado la práctica del cristianismo. Si esto es cierto, y lo es, entonces, hermanos, Cristo ya puede venir en cualquier momento. Cristo ya puede venir. También el apóstol nos enseña que cuando Cristo venga, va a haber un anticristo. Por mucho tiempo yo pensé
que anticristo significa contra Cristo. Y realmente en cierto sentido esto es verdad. Pero en el original, anti es una palabra que significa en vez de, en lugar de. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, cuando el apóstol escribe, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de, porque anti, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, el anticristo va a querer estar en lugar de Cristo. Como nos dice este pasaje, se va a hacer pasar por Dios, se va a hacer pasar por el Señor. Y fácilmente va a engañar a muchos, porque por obra de Satanás hará milagros y prodigios y señales mentirosos, como nos dice el versículo 9 del segundo capítulo de este libro. ¿Para quién es el anticristo? No sé. Pero yo sé, hermanos, que ya hay muchos anticristos. Y lo sé por 1 Juan, capítulo 1 y el versículo 18. El apóstol Pablo escribió 2 Tesalonicenses más o menos en el año 50. El apóstol Juan escribió 1 Juan más o menos en el año 90 después de Cristo. Y él escribe en el versículo 18 del capítulo 2, 1 Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. 2:18, 1 Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, hermanos, si este versículo es verdad y lo es, entonces ciertamente Cristo ya puede venir en cualquier momento. Pero también sé que estamos en los últimos días. Por un hombre, por ejemplo, es un ejemplo nada más. Por un hombre que se llama José Luis de Jesús Miranda. Casos como este me dan escalofríos. Este es un predicador de Florida, en una iglesia cerca de Miami, ¿cómo se dice en español? ¿Miami? ¿Miami? Millones de seguidores, tiene canales de televisión, iglesias por todo el mundo, iglesias y congregaciones, por millones de personas están siguiendo a José Luis de Jesús Miranda. Les leo parte de un artículo de un periódico. En 1988, Miranda anunció que él era la reencarnación del apóstol Pablo. En 1999, Miranda se autocalificó como el otro, un super ser espiritual que sentará las bases para el segundo advenimiento de Cristo. En el año 2004, proclamó ser Jesucristo. Esta afirmación hizo que algunos de sus miembros prominentes desertaran el movimiento, incluyendo su primera esposa Nidia y su hijo José Luis Jr., quienes iniciaron su propia iglesia en Puerto Rico. Pero eso no es todo, hermanos. En enero, durante un servicio en su iglesia, Miranda se sacó el abrigo, se quitó el abrigo y reveló el número 666 tatuado en su antebrazo. Él dijo, esta es una congregación de anticristos. Y todos silbaron y dijeron, ¡viva! Ahora dice él, hoy en día, este hombre dice que él es el anticristo. Hoy les voy a decir la verdad. Este señor no me impresionó, lo vi en un noticiero. No me impresionó para nada. Para mí que la droga que usó de joven le afectó el cerebro. Lo que me impresionó muchísimo es que la gente lo sigue. La gente, millones de gentes lo están siguiendo. Y sus miembros se están tatuando el 666 en el cuello, el antebrazo y en las piernas. Confirma la verdad de 2 Tesalonicenses 2:10 y 12.
Segunda Tesalonicenses 2:10 nos dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Increíble, pero cierto. Lo práctico para nosotros es como nos dice el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar agradecidos, alabar a Dios, porque nosotros no vamos a ser engañados. Nosotros vamos a alcanzar la gloria de nuestro Señor. ¿Y todo por qué? Porque Dios nos escogió para salvación. Por pura gracia. Es la obra de Dios. Y seremos salvos y veremos la gloria de Cristo. Entonces debemos permanecer también firmes, retener las enseñanzas apostólicas, pase lo que pase. No podemos desviarnos, no podemos dejar de creer lo que nos enseñan las Escrituras. Ah, no, a lo mejor dice alguien, no, pero el apóstol estaba enseñando a gente de otra cultura, era otra moda, ni dejaba a las mujeres predicar, enseñar. La predicación es algo anticuado, hay que ser más modernos, usar el drama, la danza. Necesitamos música para que atraiga a los jóvenes, música que atraiga a los norteños. La moda cambia, la gente cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es nuestra única ancla segura, hermanos. Solo obedeciendo el Evangelio de Cristo, solo siguiendo las doctrinas apostólicas, solo perseverando en lo que las Escrituras nos enseñan, estaremos seguros de estar listos para recibir al Señor y así estar con Él por toda la eternidad. Pero terminemos con algunos comentarios prácticos sobre esta carta. Número uno. Hay que abundar más y más en la fe y en el amor cristiano. Capítulo 1, el versículo 3 nos dice, 2 Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, a cada uno de vosotros, abunda para con los demás. No nos podemos quedar estancados, hermanos, con la misma fe y el mismo amor. Debemos esforzarnos por aumentar nuestra fe, nuestro amor y todas las virtudes cristianas. Los nuevos, hay algunos nuevos aquí, deben madurar más y más. Los maduros en la fe también, hay algunos maduros en la fe, con 10, 20, 30, 40 años en la fe. Deben madurar más, dar más fruto para la gloria de Dios. Alimentémonos más entonces, acerquémonos más a Dios. Oremos, Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro amor. Número dos, teólogos, hay que creer en la elección, pero también en la oración. Capítulo 2 y versículo 3, el apóstol dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pero él no tiene miedo de decir en el versículo 3 del capítulo 1, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe va creciendo, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Y quién puede decir en el versículo 11 del capítulo 2, versículo 11 del capítulo 1, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo? ¿Creía en la elección el apóstol? Claro que sí creía en la elección. ¿Creía que van a ser salvos los que van a ser elegidos? Claro que creía eso. Pero también creía en la oración. También creía en la oración. Hermanos, nosotros debemos de creer en la elección de Dios.
Está en la Biblia, está en Primera de Tesalonicenses y está en Segunda de Tesalonicenses. Y es de notarse que era una iglesia recién nacida, pero el apóstol les habla de la elección. Lo menciona en estas cartas, pero creamos también en la gracia soberana de Dios que nos indica que debemos de orar. Creamos que sin Dios no podemos hacer nada, que tenemos que orar y orar y orar para que se cumplan sus propósitos en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros amigos. Hay que orar por ellos. Número 3. Hay que creer en la elección y la oración, y también hay que creer en la predicación de la palabra. Capítulo 3, el versículo 1 nos dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Creía en la elección de Dios, sí. Creía en la oración, sí. Pero también creía en la predicación. Hay que creer en Dios, que es soberano, pero también usa los medios, usa la predicación, usa los folletos, usa nuestro testimonio, usa palabras para salvar a su pueblo. Hay que hablar, hay que invitar. Número 4, hay que trabajar. El que no trabaje, que no coma. Dios no acepta a perezosos. Capítulo 3, versículo 11 nos dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Versículo 10, la última parte. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No conozco flojos entre la congregación. Yo sé que algunos andan buscando trabajo y yo sé que ustedes quieren trabajar. Pero quiero aplicar esto a la iglesia, a la congregación, en otro sentido. Hermanos, también hay que trabajar en la viña del Señor. Hay que trabajar en la viña del Señor. Hay gente que viene a comer y comer y comer y comer y va a comer la mesa del Señor y no trabaja en nada en la hora del Señor. Los amonesto, hermanos, a trabajar de alguna manera en la extensión del reino de Dios. No te digo que te hagas pastor, no te digo que te hagas misionera, pero sí te digo que cumplas con tu don. Sí te digo que hagas algo. Hay muchas necesidades, hay oportunidades, desde hacer el aseo hasta enseñar. Yo estoy seguro que puedes ayudar de alguna manera en la escuelita bíblica de vacaciones. Y yo estoy seguro, ven los miércoles a orar. De verdad, orar los miércoles es una forma de trabajar en la viña del Señor. Orar no es fácil, es un trabajo de intercesión. ¡Vengan a orar! En último lugar, hay que perseverar en bien hacer. No nos cansemos de hacer el bien. Versículo 3 del capítulo 3 nos dice: vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No os canséis de hacer bien. Es fácil, muy fácil, como dice el salmista, resbalar, casi resbalar, dice el salmista, pensando que es en vano que hemos limpiado nuestras manos, nuestro corazón, pensando que es en vano orar tanto que hemos orado por esto y por esto, pensando que es en vano trabajar en la cristiandad, los ministerios, los misioneros, pensando que es en vano sufrir ser cristianos. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Nunca. Tú levántate. Levántate a orar, a leer, a trabajar, a vivir la cristiandad. No es en vano. Él dará el pago a los malos, a los que no obedecieron el Evangelio. Pero si tú crees el Evangelio, si tú vives el Evangelio, disfrutarás de su presencia, plenitud de gozo, deleites a su diestra para siempre, dice el salmista. Vale la pena tener paciencia, vale la pena perseverar, vale la pena ser cristiano, vale la pena creer el Evangelio, vale la pena trabajar en la viña del Señor y esperar de los cielos a quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Y así estar con Él para glorificarle para siempre. De eso se trata Segunda de Tesalonicenses. ¿Tarea? Léanlo otra vez para la tarde. Y para los que no han hecho la tarea de primero licencias, animen a un hermano, animen a una hermana con algo práctico y compartan alguna promesa en la palabra de Dios. Recuérdenle, el Señor viene, Él viene otra vez. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu paciencia para con nosotros. Como iglesia, Señor, tú conoces nuestras tribulaciones, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Tú conoces, Señor, lo que sufrimos por ti. Como cristianos, Señor, sobre todo con los pecados que nos asedian. Pero tú conoces que te amamos. Ayúdanos a tener esa esperanza de que Cristo viene otra vez y nos libertará y nos rescatará de este mundo. Oh Señor, ayúdanos a tener esa esperanza y esa motivación, esperándolo a Él y amando su venida. En Cristo Jesús. Amén.